Deportivo. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este miércoles 28 de octubre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar en el que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivo, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como crash de la técnica. Hoy ha estado Mariano Rajoy por la mañana aquí, en el Hoy por Hoy en la SER. Esta tarde viene Justin Bieber a los 40 principales. Es una lástima que coincidan todos, porque hoy habíamos quedado con Cristiano Ronaldo aquí en la SER y con Leo Messi, pero vamos, ya no había seguridad para tanto. No os preocupéis, que sin Cristiano ni Messi el programa no va a quedar chulo lo mismo. Ya sabemos, por ejemplo, cuánto le ha costado a Mascherano acordarse de conchas varias en el partido ante el Eibar. ¿Verdad, Barcelona, Jordi Martí?
Pues sí, va a ser sancionado con dos partidos. También le condenan a pagar 600 euros. La notificación ya es oficial, de manera que Mascherano podrá jugar el Clásico contra el Real Madrid. Eso sí, se pierde los partidos contra el Getafe y el Villarreal. De manera que el comité de competición entiende que la expresión "la concha de tu hermana" es un desprecio y no un insulto. El Barça entendía que era una expresión coloquial, pero en fin, el Barça tampoco va a presentar recurso.
No, ya se pueden dar con un canto en los dientes, para lo que se hablaba. Dos partidos a Mascherano por el asunto, digamos, conchas. Y a Cabral, al jugador del Celta, también expulsado por insulto el fin de semana. ¿Cuánto le ha caído, Paula Monte? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues tres partidos de sanción para Gustavo Cabral. Uno por la doble amarilla, por la que acabó expulsado en el partido ante el Real Madrid, y los otros dos por el cagón de mierda que reflejaba el acta arbitral de Clos Gómez. No estará, por tanto, el central ante la Real Sociedad, el Valencia, y se perderá el derbi frente al Deportivo de la Coruña. El Celta tampoco va a presentar alegaciones.
Por cierto, al jugador del Oviedo, Dani Bautista, por llamarle sinvergüenza al árbitro, le han caído cuatro partidos. De verdad, lo de los comités y las varas de medir es flipante. En fin, además de sanciones, como seguro intuir, vamos a hablar del acontecimiento del día, que es el Villanovense-Barça. Seguro el acontecimiento futbolero de la jornada. Veremos si hay sorpresa en Copa en España, como la hubo ayer en Inglaterra con el Chelsea, al que el Stoke le echó en los penaltis de esa competición. Ya no hay más. Mourinho definitivamente está en el alambre. Eso sí, al portugués, si le echan, Abramovich tiene que pagarle 50 millones de durazos. Así que preocupado a Mourinho no se le veía tras el partido.
My general situation is fantastic.
Mi situación es fantástica. Mañana tengo día libre con mi fantástica familia. Podré dormir bien como todas las noches. Así que sí, voy a disfrutar de mi día. Y el jueves, bueno, pues otro día más, como en los últimos 15 años de mi vida deportiva. Bueno, lo cierto es que en las semis que jugué con el Chelsea ya falló Robben, quien es un gran tirador. Luego en el Madrid también, en otras semis, fallaron Cristiano Ronaldo y Kaká. Y sí, ahora pues ha fallado nuestro mejor lanzador de penaltis. Pero lo cierto es que nunca culparé de nada a alguien que se atreve. Si tengo que culpar a alguien de esta tanda de penaltis, es a quien le ha pedido al entrenador que no quiere tirar.
That tell the manager I don't want to take.
Yo le veo relajado a Mourinho, Herrera, no sé cómo le ves tú.
Bueno, la verdad es que es un farsante deportivo importante y dice lo que dice habitualmente, pero bueno, yo creo que no engaña a nadie ya.
Bueno, con 50 millones de euros asegurados si te echan, yo nervioso la verdad tampoco estaría. Luego llevo a Londres para que nos cuenten cómo están allí. Os cuento yo ya que el Boxing Day español empieza a tomar forma. No es oficial, pero la idea de la liga es poner, atención, tres partidos el día 31 de diciembre. Con estos horarios, 12 de la mañana, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Insisto, día 31 de diciembre. 2 de la tarde, Levante, Málaga. Y 4 de la tarde, Villarreal, Valencia. El lío está servido y el aviso de que los horarios no han gustado ya ha llegado. Paco Gémez ha querido salir a título particular a mandar este mensaje desde Vallecas.
A nosotros como equipo, nosotros nos adaptamos a lo que sea. Nosotros vamos a jugar a cuando nos digan, donde nos digan, pero queremos que se cuide un poquito nuestra afición. Entonces, lo único que pido es que se lo... a nosotros nos da igual, no nos dicen día uno, nosotros vamos al día uno, pero que tengan en cuenta pues situaciones como esta, ¿no? Un día 31, que es un día laboral, un día en el que va mucha gente a trabajar por la mañana, un día que luego hay una carrera popular que mueve a muchísima gente.
Insisto, el lío está servido, ¿eh? Os adelanto que no conozco equipo ni aficionado contentos con esa idea de horarios ese 31 de diciembre. Repito, no es oficial, pero es lo que filtran los clubes que les ha dicho la liga. Yo os digo que va a haber pollo. En lo que no lo hay es en la oficialidad la despedida de Raúl del fútbol. Era oficioso, anoche ya lo oímos de su voz en Nueva York, fue mensaje desde Nueva York, pero mirando al Madrid. No, Ese no es Raúl, seguro, vamos. Ya te digo yo que o le ha cambiado mucho la voz a Raúl o va a ser diferente. Lo que ha dicho Raúl en la despedida con el Cosmos es que de momento va a vivir en Nueva York y que a un futuro a medio plazo se plantea jugar en el... O no, no jugar, sino estar en
que
el...
Que no tiene prisa, vamos.
Efectivamente. La duda que me queda es si Raúl a medio plazo quisiera ser algo como un manager general o como presidente del Real Madrid. Bueno, en unos años yo creo que vamos a empezar a salir todos de duda. Y fuera del fútbol, no hay dudas. Empezó la NBA con protagonismo español, un tapón de Pau Gasol sobre LeBron James en el último segundo del partido dio la victoria a Chicago sobre los Cavaliers. Locura en la narración en la primera jornada ya.
Pau Gasol, defensively, the length. LeBron James gets a step on him, times it.
Pues bien, ¿no? De hecho, contento de hacer jugadas para ayudar a ganar el partido. Así que es algo sin duda importante. No es un jugador de la liga que es capaz de terminar muy bien con mucha fuerza y explosividad. Así que...
Pau contento con su juego y lógicamente nosotros también. Como lo estamos con el de Garbiñe Muguruza, la española que está plantando en semifinales esta mañana del máster femenino de tenis tras ganar hoy a la alemana Keber en dos sets. Si no lo es ya, va camino de crack mundial. Y contado todo eso, os invito a que os pongáis cómodos. Nosotros cogemos aire y como siempre decimos, son las 3 y 11, vamos al lío ya.
94.4 FM, Cadena Ser.
Del 17 de octubre al 8 de noviembre, visita la exposición Mitos de una galaxia muy lejana en el centro comercial Plaza Loranca 2. Las mejores réplicas, estatuas y figuras de la mítica saga te están esperando. Y el día 24 de octubre, a partir de las 11 de la mañana y de las 5 de la tarde, desfile de tus personajes favoritos con la Legión 501 y los Wookiee Brothers. Probablemente la mejor exposición de toda la galaxia en Plaza Loranca 2.
En 1975 visita España el presidente norteamericano Gerald Ford y Mercapiel abre su primera tienda en Madrid. Hoy, 40 años después, Mercapiel sigue atendiendo a sus clientes con la ilusión del primer día. Nueva apertura en Madrid, calle Alcalá 370, Metro Pueblo Nuevo y en Humanes Avenida de Fuenlabrada 92. Ofertas especiales 40 aniversario.
Chaqueta de derivados de Bison, 590 euros. Chaqueta Mutón desde 224 euros.
Mercapiel.com. Prendas para toda la vida.
Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Vive el mejor baloncesto de Europa en la Liga ACB desde poco más de 3 euros por partido. Toda la información en la web baloncestofuenlabrada.com y el teléfono 91-608-5714. Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Más allá de la victoria.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Farley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Este año el catálogo Halloween de juguetos trae mil y una ideas para disfrazarte. Riegue de las brujas, de los monstruos, de los esqueletos delgaditos. Ponte un disfraz y haz que todos se mueran de risa.
Descubre ya en tu tienda juguetos nuestro catálogo Halloween 2015 y sonríele al miedo, aunque sea feo. Halloween en juguetos, terroríficamente divertido.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
La información no tiene direcciones, solo protagonistas, gente como tú, como nosotros. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
Es el momento de decidir su educación, una elección de la que dependerá su forma de ser y su capacidad para afrontar el futuro. Colegio Bilingüe Alifema, en Fuenlabrada, un proyecto de innovación educativa donde el protagonista es tu hijo.
Visit us in colegioalifema.es. Great together.
94.4 FM, Cadena Ser.
Seguís en Ser Deportivos y os voy a llegar directamente con el hombre más ocupado del día en el deporte español. José María Tapia, presidente del Villanovense. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A que esto de jugar contra el Barça es una locura?
Bueno, pues sí,
todo para un equipo como el nuestro, pues la verdad es que llevamos unos días de locura. Pero bueno, bienvenido sea esta satisfacción.
Presidente, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de estos días?
Bueno, pues lo mejor, ya lo dije, yo estoy harto de decirlo, creo que es la satisfacción de un pueblo, de una región entera para albergar un acontecimiento como este. Y lo peor, yo creo que nos vamos a quedar con los buenos detalles y los malos siempre hay que eliminarlos.
Bueno, pero alguno habrá, ¿no?, que diga, joder, es que eso me ha agobiado, no sé, un montonazo.
Bueno, ya te digo que vamos a olvidarlo y hoy vamos a quedar con los buenos y los malos, a aprender de ellos para cuando vengan otra vez este tipo de eventos, saberlos.
El partido esta tarde, le he sacado de la comida. ¿Antes del partido verá la plantilla? ¿Les dirá algo, presidente?
No, yo creo que el partido como este, yo como veo esas caritas de satisfacción y esos ojos brillantes, yo creo que hay poco que decirlo. Yo creo que ellos ya han hecho méritos para llegar aquí, para disfrutar de este día y yo creo que no hay que decirlo nada.
El Barça va sin Neymar, sin Luis Suárez, sin Busquets, sin Bravo. ¿No van un poco confiadillos de más estos?
Bueno, yo en el tema deportivo yo creo que tienen un entrenador y un cuerpo técnico con la suficiente capacidad para saber lo que vienen aquí. Pero bueno, este es el villanovense, jugadores con mucha garra, con mucha entrega y lo van a dar todo por sacar el partido, vamos a ver qué pasa.
¿Cómo imagina el partido de esta noche, presidente? Así cuando ha soñado la noche anterior.
Bueno, pues he soñado primero que sea un bonito espectáculo, que demos un gran espectáculo deportivo a todos los niveles. Y luego si mi villanovense gana, pues imagínate, ya sería la noche más feliz de mi vida.
¿Cómo celebraría ganar hoy?
A ver, si te digo la verdad no lo he pensado, pero bueno, seguramente las celebraciones, las que no están planeadas son las más bonitas.
Eso sí que es verdad. ¿Le hace ilusión ir al palco del Camp Nou en la vuelta? ¿O ya puestos, no sé, preferiría la eliminatoria así a un partidito y dejarlo cerrado?
Bueno, un partidito sería, sobre todo para clubes humildes como el nuestro, sería lo ideal, ¿no?, en este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me hace ilusión es lo que estoy viendo aquí en Villanova de la Serena hace ya muchos días, en toda la región, y eso me está dando una satisfacción enorme.
Si hoy en Villanova de la Serena hubiera un Camp Nou o un Bernabéu, ¿se llenaría, presidente?
Yo creo que sí. Evidentemente yo creo que sí, porque hay una demanda brutal de entrada. Y bueno, yo creo que hemos hecho lo humanamente posible para albergar el mayor número de gente posible y si no cabe más es porque verdaderamente humanamente no se puede.
Uh-huh. Anoche Calderón en el Larguero desde Nueva York decía: que nadie dude, voy a ver el partido en directo, sea como sea, desde Milwaukee, aunque tenga que jugar la madrugada siguiente.
Bueno, pues como un buen socio y aficionado de Villanovense, como así lo es, pues mira, le agradezco sus palabras porque, bueno, como todos sabéis, es un orgullo para nosotros que tenemos un paisano como José Manuel Calderón.
Presidente, la última, póngase a soñar. ¿Cómo le gustaría que acabara la noche?
La noche, bueno, pues con victoria del villanovense y ya le diré a todos los niveles, un espectáculo deportivo y que no sucediera nada en el estadio, todo fuera de color de rosa, ya te digo, villanovense ganando el partido.
Pues presidente, le agradezco muchísimo el detalle con la cadena SER, muchas gracias por atendernos hasta ahora y que continúe la fiesta.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues José gracias. María Tapia, el presidente del villanovense. Os lo aseguro, es el hombre más ocupado del día. Hola, Edu Polo, también ya en Villanueva de la Serena, con el equipo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo ha sido la llegada del equipo, Edu?
Pues, hombre, con mucha expectación. No todos los días llega el Barça y llega el campeón de Europa a Villanueva de la Serena. Han viajado, recordemos, al aeropuerto de Badajoz, que ha abierto de forma excepcional para que aterrizara el vuelo del FC Barcelona. Tienen el hotel aquí en Villanueva de la Serena y la expectación es máxima. Te puedes imaginar lo que supone para esta población la llegada de un equipo como el Barça. El presidente es el que se ha dejado ver, el equipo se ha metido en el hotel y poco los van a poder ver. Bartomeu sí que ha salido del hotel para ir a la comida con la directiva, con el presidente del villanovense, y precisamente esa comida atendía previamente a la entrada de los medios y decía que estaba satisfecho, entre comillas, con la sanción a Mascherano, porque hubiera sido peor, que aceptan esos dos partidos y que por tanto ni siquiera van a presentar el recurso que tenían previsto y preparado, porque los otros partidos se dan por satisfechos.
Uh-huh. Lo que no entiendo muy bien es el blindaje de los equipos grandes cuando llegan a localidades pequeñas, en donde lógicamente pueden atender a los fans porque pasan una vez en la vida. No lo entiendo en el caso del Barça, si lo hiciera el Madrid, si lo hiciera el Atlético de Madrid, lo diría exactamente lo mismo. Eso de que se deje
de hecho, hoy leía, creo que en el diario Sport, que estaban aquí haciendo ayer un reportaje de Villanueva de la Serena, de los sí. Del Barça, que escogió Luis Enrique ese hotel porque por sus capacidades podían alquilarlo entero y aislarse, así ponía textualmente, de los seguidores y de la prensa. Es decir, todo el hotel es para el FC Barcelona.
Bueno, pues nada, insisto, que hagan lo que quieran, pero a mí me parece que alejarse de los medios de comunicación me parece mal, pero me parece muchísimo peor alejarse de los aficionados que tienen la oportunidad una vez en la vida de ver a sus ídolos. En fin, que ellos sabrán. Luego lo contamos en Carrusel. Un abrazo, Edu.
Hasta ahora.
Por cierto, ya que estoy con Barcelona, Jordi Martínez, federista en chanchullo FIFA UEFA de Ser Deportivos, cuéntanos la última de Blatter, anda.
Sí, te voy a contar sus últimas declaraciones porque, entre otras cosas, van a ser tenidas en cuenta por la Comisión de Ética de la FIFA. Vamos a ver. Blatter ha dicho a la agencia rusa de noticias TASS que estaba acordado que el Mundial fuera a Rusia, porque no se había hecho nunca un Mundial en la Europa del Este. Y después, en el 2022, volver a América. Así teníamos, dice Blatter, el Mundial en los dos grandes bloques de poder político. Bien, todo iba bien hasta que Sarkozy organizó una reunión con el príncipe de Qatar, el emir Al-Thani, y en un almuerzo posterior con Platini, Al-Thani dijo que para Qatar sería bueno tener un mundial, y aquello lo cambió todo. Se hizo una votación secreta y 4 votos de Europa dejaron de votar a los Estados Unidos. Estas son las declaraciones de Blatter que van a ser tenidas en cuenta por la Comisión de Ética de la FIFA.
Lo que es un tongazo. O sea, es que cada vez que habla alguien la cosa va peor. Vamos descubriendo que no es que haya chanchullos, es que lo que hay es muchas cosas podridas.
Una tras otra.
De la FIFA.
Una tras otra.
Y de la UEFA. En fin. Gracias, Jordi.
Gracias a ti.
Esos son los líos de FIFA, UEFA que no cesan, donde las preocupaciones cesan, raíces en el Madrid, ¿no?
Bueno, la verdad es que la gente está... Decía que es una semana dulce, ¿no? Para el equipo blanco, porque está recuperando efectivos y es balsámica, porque va a meter allá a James, que no va a jugar de inicio frente a Las Palmas, pero tendrá minutos en la segunda parte, lo más seguro, para que poco a poco vaya entrando en la dinámica del equipo. Recordemos que lleva 50 o 51 días lesionado después de aquel partido de su selección Colombia contra Perú. Y tengo la duda de saber, tengo yo la duda, a lo mejor Benítez la tiene ya clara, que si juega o no Sergio Ramos de inicio, toda vez que se ha infiltrado en el hombro para jugar partidos frente al Celta de Vigo y al Paris Saint-Germain. No en vano, el Madrid, después de jugar frente a Las Palmas, tiene el día 3 en el Bernabéu al Paris Saint-Germain, el encuentro de la Copa de Europa. Luego viaja hasta Sevilla, el día 8 domingo juega frente al Sevilla y el día 21, un poquito más lejos, el clásico ante el Barça. Lo de Carvajal se ha parado un poquito, que estaba también ya para entrar ahí y entrar a jugar algún minuto frente al equipo canario, y el que sí que está y va a ser para mí titular es Karim Benzema, el francés, que está ya muy bien, que trabaja con el resto de compañeros y que a buen seguro será titular frente al equipo de Quique Setién. Lo de Bale va más despacio, veremos si llega o no para el Paris Saint-Germain, si no sería el día 8 frente al Sevilla.
Semana balsámica para el Real Madrid. Eso sí, conectando la Copa y el Real Madrid, está José Mourinho, que entrenó al Madrid y ayer cayó en la Copa Inglesa. La cosa con respecto al futuro del portugués va de mal en peor. Hola Inglaterra, Antonio Fuentes, muy buenas tardes.
Hola Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, léenos un poco la prensa inglesa el día después.
Bueno, pues mira, lo tengo justo delante. El Times, por ejemplo, dice que José Mourinho paga el penalti. Ya sabes que quedó eliminado por el penalti de Eden Hazard. Y bueno, pues te puedes imaginar el resto de portadas, ¿no? En el Mirror dicen dame más, jugando con el nombre de Mourinho. En el Sun dicen que esto es tuyo, Ancelotti, refiriéndose a la posible llegada de Carlo Ancelotti. Y aquí la mayoría de los medios ya incluso buscan sustituto. Ya dan casi todos por hecho que si cae contra el Liverpool puede ser su último partido aquí.
Ya, pero Antonio, cuesta 50 millones de euros echarle.
Sí, como mínimo, más de 40 seguro, porque le quedan casi los 4 años de contrato, y los 4 años, si los sumamos, serían 41,6 millones. Así que Abramovich está haciendo todo lo posible porque no tenga que echarlo. Aparte, fue su apuesta, aparte Abramovich le dio todo el poder, le dijo que el club era suyo, que hiciera lo que quisiera con él, y eso es lo que está haciendo. Le van a dar vueltas para intentar no echarlo, pero es que la situación, Paco Juan, empieza a ser insostenible. Ya no solo los resultados, los líos con la prensa, los líos en el vestuario, el tema de la doctora. Es muy parecido al Mourinho del tercer año en Madrid.
¿Cuándo juega contra el Liverpool? Perdona, Javi.
El sábado por la mañana, a la 1:45 en Inglaterra, juega con el Liverpool, que además tiene malos recuerdos Mourinho de Klopp, de aquella eliminación con el Borussia.
Sí.
Así que se junta todo, parece, para el sábado.
Pues nada, esperaremos.
Siempre te voy a decirte que la gente de Mourinho es Méndez, y Méndez hace muchos negocios con el Chelsea y hace muchos negocios en la Liga Inglesa, y yo creo que el tema del dinero es importante, pero creo que lo podría arreglar. Yo creo que es un tema más deportivo y personal, que el vestuario no le traga a Mourinho, más que el tema económico.
No, sí, el tema económico creo que es que 40 millones de euros como mínimo es un pastón, aunque sea para
Mourinho
Abramovich.
Mourinho se va al Paris Saint-Germain.
Ya, bueno. vamos a ir viendo.
Van de mal en peor. Dejan hablar y cogen a Mourinho. La verdad es que lo del jeque del Paris Saint-Germain lo está clavando.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, compañero.
Y casi para terminar el fútbol de momento, un paso por Valencia, por el equipo segundo de la ciudad, que no se me enfade nadie, por el Levante, equipo que en el arranque de la semana se cargó a Lucas Alcaraz y que hoy José Manuel Alemán va a presentar a su recambio, ¿no?
Sí, a Rubi, al entrenador catalán que dirigió hace una temporada al Real Valladolid, anteriormente lo había hecho en el Girona, formó parte en su día del staff técnico del malogrado Tito Vilanova y por lo tanto Rubi se va a convertir en la apuesta del director deportivo de Manolo Salvador. Firma un contrato solo por 8 meses, aunque con una posibilidad de ampliarlo 2 más si consigue mantener al equipo en la primera división. A las 5, como dices, va a ser su puesta de largo, va a ser su presentación oficial en el Estadio Ciudad de Valencia. A las 7 va a arrancar ya su primera sesión de trabajo con los componentes de la plantilla, puesto que tiene muy poquito tiempo de aquí al sábado para preparar el derbi en Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol.
Pues ya escuchamos luego a Rubi en Hora 25 Deportes con Dani. Y me queda una más. Asamblea ayer del Athletic de Bilbao. Chulísimo el nuevo San Mamés, ¿eh? Eso sin duda, alabado por todo el mundo, como no puede ser de otra forma. Pero resulta que la gente en el nuevo San Mamés se moja. Y eso fue la principal preocupación en la asamblea de socios de ayer. Total, que hay que gastarse ahora, Diego González, una pasta en que la gente no se moje.
Sí, la verdad es que hay que poner solución a ese problema, porque es que son casi 5.000 personas, cuando no son más, las que se mojan en San Mamés. Eso es que hay un problema y que no está bien hecho San Mamés en esa cuenta, ¿no? O sea que, bueno, se presentaron 6 posibles soluciones para que los socios no se mojen, con sus pros y sus contras, y la que más convence es la de prolongar la cubierta en unos sitios 12 metros, en otros 16, en otros 23, y con eso, pues habría socio que algunos se seguirían mojando, pero muchos menos de esos que te digo, casi 5.000. Es una solución, esta de cierre parcial, pero no es total. Y esto cuesta efectivamente 10 millones de euros. Y bueno, pues es la que además pues menos problemas arquitectónicos provocaría. También una de las soluciones más económicas, porque por ejemplo, cerrar el estadio se iría casi a 50 millones de euros, ¿no? Claro. Y no está la cosa como para eso. Mejor quizás un buen paraguas, ¿no?
Sí, desde luego. Pero vamos, siendo de Bilbao, que son 10 millones de euros para vosotros.
También es verdad. Es que las cuentas aprobaron 30 millones de presupuesto de superávit de la pasada campaña y 12 previstos para este año.
Pues nada, a techar. Un abrazo, Diego.
Hasta luego.
El resto.
Contigo aprendí.
¿Qué hacen por amor? El Gran Wyoming, Dani Rovira, Silvia de Béjar, Natibel Preciado, Ray Loriga y Santiago Segura.
Segunda edición del Congreso del Amor. Te esperamos en Teruel, Ciudad del Amor, del 13 al 15 de noviembre. Inscríbete ya en cadenaser.com.
Con el patrocinio del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Teruel, Diputación de Teruel, Caja Rural y Tervalis.
Entre 20 aguas, a la música de Paco de Lucía. 20 grandes artistas rinden homenaje al maestro. Alejandro Sanz, Chic Corea, Pepe de Lucía, Chucho Valdés, Jerry González, José Mercé. Un proyecto especial que incluye un DVD con el making of de algunas de las grabaciones del disco y entrevistas con los artistas que han colaborado en él. Entre 20 aguas, un tributo a la música de un genio de dimensión universal. Paco de Lucía, ya a la venta en tu tienda de discos.
2 minutos para 2 deportes que no son el fútbol. Primer minuto, tenis. Miguel Ángel Jubiarrain, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Qué bien le va a Garbiñe el máster, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, porque hoy ha ganado a Kerber 6-4-6-4, tiene 2 victorias y está muy cerca de meterse en semifinales. Se queda un partido pasado mañana con Vitova, podría haber un triple empate si pierde, pero yo creo que si gana un set estaría dentro. Si gana, por supuesto, con 3 victorias, ahí estaría intentando ya luchar en semifinales por alcanzar una final. ¿Quién lo iba a decir a primeros de año? Bueno, yo ya lo hubiera dicho. Yo digo que va a ser la número uno del mundo y no creo que me vaya a equivocar, porque es la mejor, quitando a Serena Williams, y Serena Williams queda ya para poco. Mañana va a jugar doble, también si ganan con Chan Chan pueden estar en semifinales, así que un máster de momento perfecto.
Sobresaliente para Garbiñe Muguruza, una de las deportistas de moda, y como dice Zubiarrain, una de las deportistas ya no solo con presente, sino con un futuro, la verdad, más que prometedor. Un abrazo, Zubi. Eso ha sido de la mañana. De la pasada madrugada arrancó la temporada de la NBA, ya lo hizo con protagonismo español, 3 partidos, y de lo que más se habla, bueno, junto con los 40 puntos de Stephen Curry, fue del tapón del final del partido de Pau Gasol a LeBron James entre Chicago y Cleveland, Javi Blanco.
La verdad, Paco, es que no fue el mejor partido de Pau Gasol en su carrera, solo hizo 2 puntos, pero puso ese tapón ganador a LeBron James a falta de 3 segundos, que dio la victoria a los Bulls. 6 tapones puso en total el jugador de San Boy. Y a Mirotic tampoco le fue nada mal, de hecho fue el máximo anotador de Chicago con 19 puntos. En los otros 2 partidos que se jugaron anoche, en la primera noche de la temporada NBA, victoria de los actuales campeones de Golden State sobre Nueva Orleans con Stephen Stephen Curry en plan MVP con 40 puntos y derrota de Atlanta contra Detroit. Para hoy hay 14 partidos, 5 de ellos con españoles. A las 12 y media Chicago-Brooklyn, a la 1 Cleveland-Memphis, Knicks-Milwaukee y San Antonio-Oklahoma, y para las 3 y media queda el Minnesota-Lakers, ya con Ricky Rubio, que hay ganas de verle.
Cómo molaría hacer un carrusel con 14 partidos. Bueno, pues con buenas noticias, digamos, de nuestros españoles por el mundo, llegamos a las 3 y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos ya.
Por favor.
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131.
Del 2 al 17 de octubre en el Centro Comercial Plaza de la Estación estamos de aniversario.
Ven a celebrarlo con nosotros y consigue fantásticos regalos con tu cartilla aniversario. Tus compras tienen premio seguro.
Y además disfruta nuestras actividades infantiles gratuitas.
Más información en plazadelaestacion.es, Facebook y Twitter.
Centro Comercial Plaza de la Estación. Disfruta tu plaza.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
En 1975 se inaugura la nueva terminal de la estación de Chamartín y Mercapiel abre su primera tienda en Madrid. Hoy, 40 años después, Mercapiel sigue atendiendo a sus clientes con la ilusión del primer día. Nueva apertura en Madrid, calle Alcalá 370, Metro Pueblo Nuevo, y en Humanes, avenida de Fuenlabrada 92. Ofertas especiales 40 aniversario.
Cazadora de piel chica, 59 euros y dos solo por 100 euros. Descuentos de hasta el 70%.
Mercapiel.com. Prendas para toda la vida.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Gracias por seguir ahí en este Ser Deportivos, programa que ya sabéis, los miércoles hasta ahora suele abrir un hueco a los protagonistas que no suelen tenerlo mucho, pero que lo merecen por lo que están haciendo. Esa labor siempre es de David Alonso. El titular de hoy sería que somos los reyes no solo del triatlón, sino de la prueba que por número y esfuerzo va por delante y por detrás. Me he explicado regular, pero ya veréis cómo David lo explica mejor. Hola, David Alonso, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Nada, te voy a presentar a dos fenómenos y el resumen podría ser que no dejamos ni las migajas. Estamos ganando batallas en todos los frentes. Ya conocemos al campeón del mundo de triatlón, que es el gran Javi Gómez Noya. Conocemos a su heredero, a su sucesor, que es Mario Mola. Pues hoy te voy a presentar al campeón del mundo de duatlón, que es lo mismo, pero corriendo en dos tramos y quitando la natación. Y al de cuadriatlón, que consiste en nadar, montar en bici, correr y hacer piragüismo. El primero es un andaluz de Huelva, Emilio Martín, que lleva 4 años seguidos en el podio. Oro, plata, bronce y oro otra vez el último año. Y el segundo se llama Enrique Peces, es de Velada, de Toledo, aunque criado en Talavera de la Reina. Y además médico residente en el hospital de Alcorcón, es traumatólogo. Y creo que acaba de salir del quirófano ahora mismo.
No me digas. Bueno, va, vamos a presentar y vamos a hablar con los dos. El duatleta. Hola, Emilio Martín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vaya palmares tienes, ¿eh? Oro 2012, plata 2013, bronce 2014, oro 2015. Vamos, para sentirse muy orgulloso, ¿eh?
La verdad que sí, yo estoy bastante orgulloso de lo que he conseguido. La verdad que sí, hay mucho trabajo detrás y es para estar bastante contento y bastante satisfecho.
Y el cuadriatleta, si se dice así, es Enrique Peces. Hola, Enrique, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No te habremos sacado el quirófano, ¿no?
Pues a fundito estoy, me acabo de terminar ahora.
Pues menos mal, ¿eh?
Sí.
La operación bien, ¿no?
Bien, ha salido todo bien, todo bien.
O sea que además de cuadriatleta, eres médico.
Así es, médico residente aquí en el Hospital de Alcorcón, como he dicho, en traumatología y ortopedia.
Vale. Emilio, ¿tú a qué te dedicas, además de tu atleta, si es que tienes alguna otra ocupación?
Sí, yo soy licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Ahora mismo estoy llevando una escuela de atletismo de niños pequeños y... Bueno, niños pequeños y adultos, en Palo del Cero, un pueblecito aquí al lado de Huelva y aparte...
O sea, que lo primero que deduzco, Emilio, es que el duatlón no da para vivir, ¿no? Se ha cortado. Bueno, igualmente.
No da ni para pagar el teléfono.
Se lo pregunta Enrique. Enrique, el cuatriatlón no da para vivir, ¿no?
Bueno, pues actualmente no. Ojalá, ¿no? Ojalá se pudiera vivir de esto del deporte. Pero es un deporte también unitario, como es el cuatriatlón. La mayoría de los deportistas nos dedicamos, tenemos una actividad paralela, porque si no, todo el tema de viajes, desplazamientos y entrenamiento no podemos permitir. Solo vivir de el deporte.
¿Tú llegas al cuatriatlón desde la piragua, desde el piragüismo?
Eso es. Yo era piragüista desde pequeñito. Estuve con el equipo nacional de piragüismo aquí en la residencia Joaquín Blume durante 3 años, junior sub-23. Y desde el año pasado me dedico ya integralmente al cuatriatlón.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Que la piragua se te quedaba pequeñita o qué?
No. Pero bueno, siempre lo que pasa es que, bueno, a medida que te vas haciendo mayor, pues vas encontrando también distintas motivaciones. Y me dijeron, oye, ¿por qué no corres este cuatriatlón que hay en Santoña? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, no tenía pensado hacerlo tan bien como me salió. Y eso me dio más motivación para hacer este año las Jetes Mundiales, que lo he hecho.
Uh-huh. Emilio, ¿y cómo llega uno al duatlón?
Pues yo llego de rebote del mundo del atletismo. Siempre me he competido en la prueba de 1500, pero yo estaba un poco cansado de estar a la sombra de Reyes Esteve, Higuero, Arturo Casado y compañía. Y bueno, pues decidí dar un cambio también. Aparte, ya este deporte me tenía un poquito saturado, no disfrutaba y necesitaba un cambio. La bicicleta me gustó mucho. Y bueno, pues correr bicicleta pues lo tenía fácil, la verdad.
Bueno, depende para quién sea, es más fácil o más difícil. Y hacerlo bien y ser campeón del mundo de duatlón ya me parece un poquito más complicado. Pero bueno, Emilio, al no ser olímpico, es un deporte, digamos, a ver cómo lo cuento, que queda un poco en segundo plano por el triatlón. Se le da menos bola por eso, porque hay el deporte olímpico en el triatlón, en donde se nos da además bastante bien.
Se le da muchísima menos bola, la verdad es que sí. Yo entiendo hasta cierto punto que al no ser un deporte olímpico pues no se le dé tanto bombo, tanta cobertura, o no tenga las mismas ayudas, pero bueno, creo que se podría valorar un poquito más en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de los medios de comunicación, sino uh-huh. también en el ámbito, sobre todo, federativo. Yo creo que la propia federación es la primera que debería de potenciar mucho más el duatlón y de, no te digo igualarlo al triatlón, porque no, tampoco a lo mejor es justo, pero sí ponerle un poquito más arriba y darle un poquito más de importancia.
Oye, Enrique, ¿y al cuatriatlón le pasa lo mismo? ¿Recibí un poco a la sombra del triatlón?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Martín, pero en el cuatriatlón específicamente también se suma el problema del material, que es que la piragua, o sea, todo el mundo tiene unas zapatillas, a lo mejor puede tener una bicicleta, ya sea más buena o menos buena, pero una piragua, ¿quién tiene una piragua? Claro. O sea, no todo el mundo tiene una piragua, entonces se suma ese handicap de que hay que tener material para competir. Uh-huh. Sin embargo, bueno, está creciendo, yo creo, el cuatriatlón, no solamente a nivel de España, sino a nivel europeo, y bueno, ojalá siga así en esa tendencia y podamos tener cuatriatlones populares, no solamente en el calendario internacional o solamente el campeonato de España de cuatriatlón, sino unas carreras populares de cuatriatlón también.
Estamos hablando con dos campeones del mundo, españoles, de la categoría. Uno en duatlón, otro en cuatriatlón. Pero claro, hablando con vosotros, Emilio, entiendo que ya no solo es duro entrenar, sino el día a día, ¿no? De las dificultades que tenéis para dedicaros a vuestro deporte.
Pues sí, la verdad es que es duro. Mira, Enrique es médico y yo no llega tanto ni mucho menos, pero bueno, también tengo que dedicarme a otras cosas para poder sobrevivir, ¿no? Ojalá me pudiera dedicar en exclusiva al duatlón durante los años que mi cuerpo me lo permitiese, pero por desgracia no es así, tengo que compaginarlo con otras actividades para poder ingresar, bueno, pues unos ingresos mínimos para poder vivir dignamente.
Duatlón, Emilio Martín. Cuatriatlón, Enrique Peces. Triatlón, Javi Gómez Noya. Enrique, ¿por qué somos tan buenos en todo lo acabado en lón?
Pues bueno, pues no sé, quizás sea el clima también, ¿no? La base muy buena que tenemos de distintos deportes, ya sea atletismo, ciclismo, natación, incluso de piragua, que bueno, porque tampoco si hay cantidad y calidad de base, pues al final a la hora sale para la calidad en esos fuera de serie, que son mis compañeros que con ellos estoy en los cuatro mejores campeones del mundo. Bueno, también un poco pues que es verdad que a lo mejor las cosas desde el nivel de instituciones se pueden hacer mejor y siempre pedimos más ayudas y tal, pero sí que es verdad que en estos últimos años se ha notado el bajón de la crisis y ojalá nos puedan ayudar un poquito más en cuanto a viajes.
Bueno, yo sigo ahora, pero David Sanoso lo conoce mejor, así que David, seguro que tienes un par de preguntas o tres para cada uno, ¿no?
Pues sí, mira, una sobre todo que quiero hacerle a Enrique, porque hemos hablado muchas veces con Javi Gómez Noya, con Mario Mola, nos cuentan cómo son los entrenamientos para el triatlón, que son salvajes, que apenas tienen tiempo para nada más, llevan vida de monje. Bueno, tú tienes que entrenar un deporte más que ellos. Además eres médico en el hospital de Alcorcón. Ayer cuando te pillé, cuando hablé contigo, estaba saliendo de inglés. ¿De dónde sacas el tiempo?
Pues bueno, esa pregunta la hace mucha gente, ¿no? Incluso yo mismo a veces, pero bueno, yo creo que la base y la idea es organización. Si tienes organización y luego tienes motivación por lo que haces, bueno, pues se puede hacer de todo. No te digo que llegues a un nivel muy, muy, muy alto, pero pues, se puede hacer. Entonces en mi caso sí que he estado la circunstancia de que yo vengo de una muy buena base de piragüismo, ese deporte, esa sección, ya solamente me queda por así decirlo mantenerlo, aunque hay que trabajarlo, y donde tengo que mejorar, sobre todo es en el aspecto del triatlón en general, sobre todo en la natación. Entonces sí que es verdad que los entrenamientos ahora son más intensivos, son más de calidad, de técnica, y bueno, saco el tiempo donde sea. A veces incluso antes de terminar de trabajar, a las 6 de la mañana me levanto para hacer la sesión aeróbica, y luego por la tarde, si no estoy entrenando, si no estoy trabajando, pues estoy entrenando. Entonces no es una cosa boca.
Y lo de Emilio Paco Joya, lo hemos dicho, es increíble. O sea, 4 veces seguidas en el podio de un mundial donde la competitividad es máxima. ¿Cómo es posible esto, Emilio? ¿Cómo es posible no fallar nunca? Porque todos, hasta los mejores, tienen algún día un momento malo que les impide a lo mejor estar donde ellos quieren.
Pues la verdad es que yo tampoco me lo explico. Yo creo que se alineará muchos factores. Yo la verdad es que trabajo duro durante todo el año, hago malabarismo y también sacrifico muchas épocas del año. A mí me encanta que estás fuerte durante todo el año, pero entiendo que para poder estar fuerte en las pruebas importantes hay que sacrificar otras pruebas menores. Entonces muchas veces pues hacemos eso durante una época del año en la que a lo mejor no podemos entrenar tanto, sacrificamos un poco el entrenamiento y después intentamos afinar mucho de cara a estas pruebas y llegamos en un gran momento de forma. Yo creo que ahí radica quizás el éxito en las pruebas. También es verdad que esto me lo tomo como un hobby, aunque parezca mentira, pero es así realmente. Yo cuando empecé con esto no quería tener más presión que la que ya soporté en la época de atleta, y creo que eso es un hándicap muy importante a mi favor. Yo siempre digo que ahora en las competiciones doy el 100% de lo que tengo, y eso es gracias pues a eso, a no presionarme y a ser capaz de bueno, pues de concienciarme y tener una mentalidad que antes no tenía. Y yo creo que eso también es muy importante, porque el físico, el entrenamiento es importante, pero el factor psicológico creo que también en deporte de este tipo cobra también una importancia muy grande. Y yo creo que antes no daba ese 100% que tenía cuando competía, y ahora sin embargo sí soy capaz de darlo.
De todas maneras, Emilio, también es importante que el entorno lo entienda, y creo que tu entorno cercano lo entiende muy bien, y no solo lo entiende, ¿no?, sino que encima ayuda.
Sí, hombre, es fundamental. Yo creo que tener un entorno que te apoye y te entienda es prioritario en este tipo de deporte. Piensa que tenemos que dejar mucho de lado nuestra casa, y si no tienes alguien que te apoye en ese aspecto es muy difícil. Yo por suerte, mira, tengo un niño de un añito recién cumplido prácticamente, y tengo un apoyo importantísimo tanto en mi suegra como en mi madre, que cuidan de él casi siempre que no podemos su madre o yo, pues su madre también trabaja. Entonces bueno, y aparte Alba, mi mujer, pues también me ayuda muchísimo. Cuando se acercan las competiciones importantes, como te digo, delego muchísimo, muchísimo en ella. Es que si no sería imposible, la verdad.
Oye, Enrique, ¿y cómo es el entorno de un cuadriatleta? Es decir, la gente dice, pero estás como una chota, pero ¿cómo 4 deportes en la misma prueba?
Sí, no, bueno, la verdad es que yo, igual que Emilio, tengo un entorno que es que sin el entorno, o sea, todo el mundo ve lo que es el deportista, los consigue y tal, pero casi nosotros de los deportistas que vamos a dar a competiciones internacionales, hay un gran equipo, y ese gran equipo en mi caso es mi una familia que siempre me está apoyando, siempre que puede viene conmigo a las competiciones, me ayuda, me echa una mano, la gente con la que día a día estoy trabajando y entrenando, si necesito algo en la bici o no entiendo algo, pues me acudo a las personas de confianza que tengo, y sin ellos estoy claro que ni Rafa, ni Noia, ni Martín, ni yo podríamos llegar a donde estamos. Entonces, bueno, aunque sí que me dicen que estoy como una chota, pero bueno, yo creo que he estado así toda la vida y quería así hasta que
y te va bien. Oye, próxima prueba, Emilio, ¿qué tienes en el horizonte?
Pues ahora mismo, por suerte, no tengo nada.
Mira, lo estoy
importante. Ahora descansar un poco, competir sin algunas pruebas por aquí locales y eso, que me apetece mucho. Yo siempre vengo del atletismo popular, realmente, y del deporte popular. Y me encanta competir en pruebas populares, cercanas, y es lo que voy a hacer hasta final de año prácticamente, que ya retomemos de nuevo los entrenamientos en serio. Y ya está febrero, marzo, así, que empieza a competir, que tenga las primeras competiciones importantes en Francia y por aquí, por España, no tengo nada.
Enrique,
que se necesita desconectar un poco.
¿Y tú en 30 segundos tienes algo próximo?
Pues próximo a primera, no. Ya empezaré la temporada haciendo piragüismo, centrándome también en piragüismo, con el campeonato de España de piragüismo en Sevilla, y luego ya empiezan las 6 mundiales en Ibiza, que siempre arrancamos con esa Copa del Mundo, y bueno, hacer una buena pretemporada con este año de Alcorcón, este POA, y campeonato.
Bueno, pues espero que hayamos solucionado el déficit que teníamos de información con dos campeones del mundo, uno de duatlón y otro de cuadriatlón. Eso ha sido gracias a David Alonso. Emilio, Enrique, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos.
Muchísimas gracias a ti por darnos este espacio.
Un abrazo a los dos. Un abrazo, David, hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta el próximo miércoles, adiós, Paco Jo.
Las 4 menos cuarto de la tarde, nos quedan 15 minutos para seguir haciendo deporte juntos en Ser Deportivos.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales, en Twitter, @SerDeportivos, y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Estás escuchando Ser Deportivos, y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Hasta las 4, tiempo para la información más cercana. Ampliar un poco lo del Madrid, hablar del Atlético y no hemos hablado nada. Lo del Rayo Vallecano en los horarios va a traer mucho a cola el partido contra el Atlético de Madrid del día 31.
Yo creo que es imposible jugar ese partido a esa hora.
Bueno,
yo digo que hago a San Silvestre imposible. Y el montaje de San Silvestre y un montaje de un partido de fútbol de alto riesgo en Vallecas, yo creo que es imposible.
Por cierto, en el colmo de los disparates, decían ahora nuestros compañeros de Onda Cero que incluso habían pedido a Nike que cambiara la fecha de la San Silvestre.
Están negociando con Nike, la Liga de Fútbol Profesional está negociando con Nike, ya te lo digo yo, para no cambiar. Yo lo que no.
La Nochevieja también la pueden poner
en el. No, y cambiar el 31, que es San Silvestre, cambiarlo, ¿no? Claro.
Yo no tengo el dato que tienen nuestros compañeros, ahí me han dicho que están negociando no para cambiar la fecha, sino para agilizar las cosas y tratar de que todo vaya mejor, pero claro, por mucho que agilice. Bueno, yo os digo una cosa, apostaría a día de hoy que se partido se va a jugar a las 12 de la mañana del día 30.
Yo te digo a ti que es casi imposible que se hagan las dos cosas a la vez. Un partido de alto riesgo.
¿Quieres que apostemos?
No, sí, es igual. A mí, te digo que se harán las cosas, pues se harán mal. O sea, puede haber algún problema. Seguro. O sea, eso no se puede hacer. O sea, ese día ya Vallecas se colapsa.
Que sí.
No me... Y el anterior. Luego, si tú metes un partido de alto riesgo contra el Atlético de Madrid, de fastidiar el partido, que es un partidazo, pero fastidias porque es un día lectivo, es un día laborable, el 31, aparte de eso es que puedes crear un problema.
No solo
de tráfico.
Va a estar divertido contabilizar los futbolistas que vean la quinta amarilla la jornada antes del día 31.
Sí, va a estar divertido, muy divertido.
Lo veremos.
Jugadores que no son españoles y que quieran pasar las Navidades fuera, vamos a empezar a calcular, porque va a haber más de uno y de dos. Bueno, ¿del Madrid me dejó algo, Javi?
Bueno, vamos a ver cómo prepara luego Benítez lo que es el partido frente a Las Palmas, que parece evidente que jugará Karim Benzema, que Sergio Ramos, veremos si juega uno de inicio y puede descansar, si lo cree Sergio Ramos, que él quiere jugar todos los partidos, pero ese hombro hay que darle un poquito de descanso, más con los partidos que vienen después, el Paris Saint-Germain y el Sevilla, y lo de Bale, que va un poquito más largo, pero si haces un repaso de lo que es el once tipo del Real Madrid, digo ideal, en la cabeza de Benítez, y lo que hemos visto esos últimos días, hay bastantes variables, ¿no? Si ponemos a Keylor Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, James, Bale, Cristiano, Benzema, 4-2-3-1, que es el once ideal, digamos, que tenía en su cabeza Benítez al principio de la temporada, de esos, ahí no está ni Casemiro, ahí no está Jesse, ahí no está Lucas Vázquez. Bueno, veremos cómo lo va. Hay partidos para todos, evidentemente, pero el día D y la hora H, el partido X, por ejemplo, el del Barça,
sí, claro.
Están todos recuperados en el Bernabéu el día 21. A lo mejor puede pasar que ninguno de esos tres juegue frente al Barça.
Bueno, pues nada. No es el
segundo. No, la cuestión es si Benítez está más cómodo con las estrellas o más cómodo con los, iba a decir, obreros deportivos.
Está más cómodo con los obreros, pero bueno, me da a mí.
Lo dejo ahí en el aire.
Y yo me da. Y lo mío es una impresión, no es una información. Eso del Madrid. Del Atlético, Hugo, mañana escuchamos al Cholo, ¿no?
Sí, mañana, mañana escuchamos al Cholo, es previa. El viernes mañana por la tarde van a viajar a Coruña para jugar el viernes. Partido bonito y atractivo, Paco Jo, más allá de todo lo que pueda rodear. Por lo que sucedió el año pasado, futbolísticamente es un partidazo. El Depor ha empezado muy bien la temporada. Es un equipo que además en Riazor está jugando muy bien. Lleva varios años sin ganarle al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, recuerdo el año pasado, por ejemplo, un partidazo de Antoine Griezmann con un gol ahí de media chilena. Es partidazo. La vuelta, por ejemplo, de Felipe Luis, ¿no? Que el año pasado no estuvo en el Atlético de Madrid, que vuelve allí a una casa donde, bueno, siempre se ha sentido muy a gusto. Bueno, yo creo que va a ser un partido bastante bonito. El Atlético de Madrid, que no ha probado gran cosa en el día de hoy, pero ya te digo que la noticia puede ser que repita el 11 del partido del Valencia, que le dio muy buenas prestaciones, aunque vamos a ver Thiago y Gavi, ¿no? Que sabes que son dos futbolistas que físicamente sufren mucho después del el gran ritmo que tuvo el otro día el partido. Veremos cómo están, y simplemente por puntualizarte y por terminar lo del tema del horario contra el Rayo Vallecano el día 31.
No sé, lo tenemos que hablar más. No te
bueno, he de decirte que a los jugadores, sinceramente, les extraña, pero no les afecta. Porque, por ejemplo, el Atlético de Madrid el año pasado, el día 31, entrenó. Entrenó por la mañana y se fueron a su casa. Aquí el perjuicio es para los aficionados, sin ninguna duda.
Sin duda.
Que muchos saben que querrán ir fuera, que querrían ver al Atlético de Madrid en Vallecas, sobre todo los aficionados del Rayo Vallecano, quizá menos los del Atlético de Madrid, pero que tiene tela. Insisto en que a los futbolistas les afecta menos, pero sobre
sí,
todo
pero Hugo, para, a los jugadores. Sí, pero Hugo, para competir el día 30 tienes que entrenar el día 25.
Bueno, eso también,
26.
Eso es verdad.
No el 28, el 27, volvían, sí. Que competir y jugar de 3 puntos con el Cholo Simeone en el banquillo,
sí.
O con Benítez en el banco el día 30, no tiene nada que ver.
A ver, ya que estamos liados con este tema. Hola, Tony López, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
Paco ha hablado esta mañana de este asunto, ¿no?
Sí, siguiendo la línea de ellos, ¿no? Ha defendido a los aficionados, ha dicho que a ellos le da igual, pero sobre todo ha mandado un mensajito a la Liga, a Tebas en cabeza, en defensa de sus aficionados, los de Rayo.
Escuchamos a Paco.
A día de hoy es imposible que se cierre la instrucción.
No, ese no, a Paco Gémez, no entrar... al entrenador del Rayo Vallecano, que le hemos cambiado el orden a nuestras compañeras técnicas.
A todos nos tienen que tocar jugar en días complicados, pero creo que la afición del Rayo en ese aspecto, a mí me gustaría que se cuidase más. A nosotros nos da igual, nos dicen día uno, nosotros vamos el día uno. Pero que se mire cuáles son también las necesidades de nuestra afición, porque creo que en ese aspecto no se está cuidando como se debería. Que tengan en cuenta pues situaciones como esta, ¿no? Un día 31, que es un día laboral, un día en el que va mucha gente a trabajar por la mañana, un día que luego hay una carrera popular que mueve a muchísima gente, nuestra gente, nuestra afición, la afición de Vallecas, se va a ver perjudicada. Y perjudicar a nuestra afición es perjudicarnos a nosotros como club y como equipo. No sé si los que ponen los partidos se han dado cuenta que es día 31. El día 31, ¿cómo quién vaya a ver el fútbol? ¿Quién vaya a ver ese partido? Desde aquí lo único que pido es intentar de buscar otro tipo de solución, ¿no? Sería sentarse y ver cuáles son las posibilidades, ¿no?
Como todos estamos de acuerdo en que el más perjudicado es el aficionado, Damaso Barroso es presidente de la Peña Rayista 2004, es decir, seguidor del Rayo. Hola, Damaso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Vosotros cómo os sentís ante esto, que de momento no es oficial, pero tiene mucha pinta, porque ya es que hasta Paco ha sabido hablar de ello?
Pues un atropello más, porque, a ver, lo habéis dicho, lo habéis estado comentando, pero lo que es innegociable es que es un día laborable. Es decir, la mayoría de los mortales, afortunadamente, o sea, no sé qué quieran que siga aumentando el paro, trabajamos. Claro. Y el que no trabaja incluso en sus empresas, pues probablemente es un día que lo celebran pues para tomar la copa esa de despedida de fin de año, que deben de estar ahí. Y yo no sé en qué piensan, no sé, el fútbol, que querrán que jueguen solo los futbolistas y no haya nadie. Yo, desde luego, si fuera el Rayo Vallecano, ahora mismo me negaría a jugar, sí o sí, y me pusieran la sanción que quisiera. No puede ser ese día, hay muchas alternativas. Puedes jugar incluso el día uno, aunque no fuera el mejor, pues por la tarde, a lo mejor a las 6 de la tarde, ya todo el mundo, es un día que ya, digamos, ha pasado las fiestas, pero es que el día 31, a mí me parece abominable, nos parece abominable. Ya hemos puesto nuestros Twitter en los Twitter de la Peña y la sensación de todos los aficionados del Rayo ahora mismo, que es otro atropello más, ¿no? Ha tenido bastante con los partidos los lunes como para ahora hacer esta atrocidad.
Encima os tendría que ir, con perdón, a toda leche, porque claro, habría que desalojar el estadio porque la San Silvestre es a las 5:30.
Si lo habéis estado comentando, es que además de lo que estamos hablando, de que es un día laborable, toda la logística que implica organizar un partido de este, como habéis dicho, de alto riesgo, seguramente, y todo lo que representa la San Silvestre, tanto la popular como luego la internacional, uh-huh. Yo creo que no hay cabeza medianamente lógica que pueda asumir esto.
Bueno, de momento las cosas están así. No es oficial, pero a los clubes les han comunicado los horarios, y al Rayo Vallecano le han dicho que va a jugar a las 12 de la mañana del día 31 de diciembre contra el Atlético de Madrid. Y de lo que no se preocupan los demás, ya nos preocupamos nosotros. Nosotros nos preocupamos de la afición, que es lo que más nos interesa, y ya vemos cómo está la afición. Damaso, ya te llamaremos cuando sea oficial, sea lo que sea, ¿vale?
Muchas gracias, y a ver si entre todos somos capaces de que haya un poquito de cordura en todos.
Pues sí, pero vamos, a ver si lo logramos. Un abrazo, Damaso.
Un abrazo.
Bueno, eso de la afición del Rayo Vallecano. De la del Atlético de Madrid nos queda un asunto extradeportivo, que mirando al fin de semana, o al viernes, que es cuando se juega contra el Deportivo de La Coruña, tenemos que tocar, que es el tema Jimmy, en la semana en que se confirma la libertad para los que se apuntaba como asesinos del seguidor del Depor. Hemos hablado en la SER con el abogado que lleva el caso, Edu Pedal. ¿Qué ha dicho? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jó. Sí, se va a cumplir un año de aquella reyerta pelea que acabó con la muerte de un seguidor del Depor. En noviembre del 2014, bueno, pues como decía, tanto el titular del juzgado de instrucción número 20 de Madrid como ahora la Audiencia Provincial han dejado en libertad a los cuatro presuntos asesinos de Jimmy, el ultra radical del Depor que fue asesinado el 30 de noviembre. La clave, ya la habíamos señalado en la SER, es el error en la identificación de la víctima en los vídeos de la agresión. después de la declaración de dos agentes de movilidad. Esto ha llevado a desestimar los recursos de excarcelación que han presentado tanto la Liga, que se ha presentado como acusación particular, como la Fiscalía y también los familiares de Jimmy, y precisamente el abogado de la familia del fallecido, que es Erlán Chivarrondo, ha hablado para los compañeros de Radio Coruña y pide justicia.
A día de hoy es imposible que se cierre la instrucción, porque yo no puedo entrar, claro, yo juego con una desventaja de que tengo un código deontológico y no puedo entrar a decir lo que está dentro del procedimiento. Pero bueno, los medios de comunicación se han hecho eco de algunas cosas y es evidente que quedan cuestiones, si no la más importante, de las más importantes a dilucidar todavía en la instrucción, y quedan actividades procesales que realizar de una trascendencia tan grande que es imposible que se cierre la instrucción sin esos datos.
Bueno, pues yo... Dime.
Yo, en contra de lo que dice Ibarrondo, según fuentes judiciales, lo que parece muy cercano, parece que acabará pronto, es la fase de instrucción. No se va a llamar a nadie más a declarar. Las más de 100 personas que fueron detenidas en distintas fases de esta llamada Operación Neptuno están imputadas por riña tumultuaria y no por asesinato u homicidio, y es posible, bueno, es muy probable que la instrucción acabe sin nadie acusado directamente de la muerte de Jimmy.
Bueno, pues a ver cómo acaba esto. Yo lo que me apetecía era contarlo para que vosotros supierais cómo está el asunto. Eso sí, vamos a aprender del pasado para no repetirlo en el futuro. Eso seguro. Gracias, Ed, un abrazo.
Hasta luego.
Y me queda lo del Getafe. En la semana contra el Barça hoy hemos tenido a un jugador que ha dado el susto y luego ha sido el protagonista en la sala de prensa, Álvaro Serrano.
Pues sí, Paco Jo, ha sido Pedro León, que ha sufrido un golpe con Juan Rodríguez en el entrenamiento de hoy. Nada, al final, aunque ha estado cojeando y demás y le han estado viendo los médicos, parece que no ha sido nada grave, ha podido continuar él mismo en rueda de prensa. Ha dicho que no ha sido nada grave, que va a poder jugar el partido contra el Barcelona. Y es un susto más, porque ayer Alexis también tuvo un susto, también se tuvo que retirar del entrenamiento.
Parece hoy Halloween eso, sí. Está lleno de sustos, tú.
Hoy ha entrenado sin ningún problema. La única duda que queda para el partido contra el Barcelona es Álvaro Vázquez. Ha entrenado al margen. Parece que va a estar, por lo que hemos visto en el entrenamiento.
Y yo te diría que no va a estar, pero bueno, nos lo jugamos como de raíz. Yo digo que no, tú dices que sí.
Y en la rueda de prensa, que como bien has dicho ha estado Pedro León, se ha centrado casi todo en el Barça. ¿Qué hay que hacer para ganar al Barcelona?
Hacerlo todo muy bien, que no salga todo redondo y a ellos que no les salga un buen partido. Creo que estadísticamente el colegio no se le ha dado bien, incluso el año pasado, como te dije, ganándolo todo, haciendo tripletes, aquí no consiguió llevarse la victoria. Esperemos que, bueno, hacerle un partido complicado y que podamos sacar algo positivo.
Pues eso dicen desde Getafe en la semana del partido del Barça. Nos quedan 3 minutos para el final. Uno de ellos me lo ha pedido Mela Chércoles, que ha estado visionando vídeos. Bueno, yo no sé cuántas veces ha visto ya lo de Rossi y Márquez. Me ha dicho, por favor, me tienes que dar un minuto para que le cuente a la audiencia de Ser Deportivo es una cosa. Tienes un minuto, Mela Chércoles, como te había prometido. Muy buenas tardes.
Uy, sí, Rafa, pues te lo agradezco, muy buenas tardes. Y decir que después de revisar unas 500 veces las imágenes, sigo, bueno, manteniendo la teoría de que Valentino Rossi es el culpable de la maniobra con Marc Márquez en Cepán, porque lo acorrala y al final, aunque no quiera, lo tira al suelo y tiene que ser sancionado como así ha sido. Pero he de borrar de mi análisis la palabra patada. Realmente no hay una patada de Valentino Rossi a Marc Márquez, como yo dije en un principio. Revisando las imágenes veo que Marc se queda sin sitio, intenta dar la curva con la esperanza de que Valentino también la dé, porque es el camino lógico, y es Marc el que apoya su cabeza sobre la deslizadera izquierda de la rodilla de Valentino Rossi. A partir de ahí, cuando Valentino siente el contacto del cuerpo de Marc, es cuando hace un gesto, mueve la pierna efectivamente como un acto reflejo, y fruto de ello toca la maneta de freno, según nos cuenta Marc Márquez, y Marc se va al suelo. No me creo tampoco la teoría de Rossi de que es el manillar de Marc el que toca a Valentino, no, es la cabeza de Marc la que toca la deslizadera, la deslizadera de la rodilla izquierda, pero en ningún caso hay patada, así que he hecho este matiz. Valentino siguió cometiendo una acción sucia y antideportiva en Cepán, pero no le dio una patada a Marc Márquez. Quiero que quede claro eso.
Aclarado queda. Un abrazo, Mela.
Un abrazo y muchas gracias, Paco Jo.
A la agenda. Xavi Blanco.
Venga, lo primero. Las denuncias
siempre
de...
dices venga.
Venga, vamos, venga, lo primero. Venga. La Liga ha comunicado las denuncias que ha trasladado a la Comisión Antiviolencia por cánticos intolerantes en la pasada jornada. Solo hay un campo denunciado, el estadio de Balaídos, donde unos cuantos aficionados insultaron al árbitro. Pero bueno, siempre nos alegramos de que solo sea un estadio y a ver si para la próxima
no hay ninguno.
No hay ninguno, ojalá. Un olimpismo que nos ha gustado mucho. Los atletas refugiados sin país de origen podrán competir en los Juegos Olímpicos de Río de 2016.
Esta mola mucho.
Bajo la bandera y el himno olímpico, según ha avanzado el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Chapo, eso es tener sensibilidad, sí señor.
Sí señor. En baloncesto, hoy tenemos un partido de Eurocup a las 8, Nancy CAI Zaragoza. Ayer, victoria del Valencia contra el Ulm, victoria también del Dominion Bilbao sobre el EUE Basket y triunfo del Herbalife Gran Canaria contra el Brindisi.
Ulm y EUE.
Y la última de boxeo. Manny Pacquiao ha anunciado que su manager está negociando con los agentes de Floyd Mayweather para la revancha del combate del año que ganó el estadounidense en mayo. Por cierto, que Mayweather la ha vuelto a liar en las redes sociales porque ha colgado una foto estando de fiesta con todo su séquito con infinitos fajos de billetes.
8:30, más deportes con Dani Garrido, 12 en el larguero, más con José Ramón. Y mañana a las 3:05, Ser Deportivos. Hasta mañana.